La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 21. La palabra de Dios, Efesios 3, 21. Vamos a leer todos juntos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. También oremos por el obispo y por cada uno de nosotros.
우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님 말씀으로 우리 모두가 듣고 깨닫고 아멘하게 도와주시고 순종하게 도와주시고 그러므로 또 사랑과 충실로 하나 된 교회 온전히 이루어가도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo. Hecho, Señor, que tu siervo pueda ser recibido por tu gran poder. Y en esta hora, cuando tu siervo lleva tu palabra, ayuda, Señor, que sea como tú estés llevando la palabra personalmente. Obra con ese poder. Hecho, Señor, que también todos nuestros santos puedan recibir tu ayuda y puedan ser conmovidos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Esta tierra, ahora podemos ver que la única identidad que puede manifestar la gloria de Dios solo es la iglesia. En esta tierra podemos encontrar muchas cosas que existen. En medio de todas las carnes que existen, podemos ver que esa identidad que puede dar gloria, o sea, puede manifestar esa gloria de Dios, es la iglesia que fue redimida por Cristo. Solamente la iglesia puede hacer esto, y el hecho que lo puede hacer, que solamente la iglesia puede hacer esto, es, no es porque Dios no tenga otra manera para poder manifestar su gloria, sino que la iglesia pertenece a Cristo que manifiesta toda la gloria, y ahora como la iglesia ahora pone a Cristo como la cabeza y ahora siendo su cuerpo, entonces ellos fueron llamados para poder llevar este rol. Pero podemos encontrar muchos creyentes en esta tierra que cuando ellos tienen su vida de fe, ellos olvidan ese deber principal que han recibido, que es manifestar la gloria de Dios, o sea, dar gloria a Dios. Ellos olvidan esto y ellos tratan de buscar su propia gloria. Podemos ver que muchas personas, en realidad, ellos tienen esa costumbre en el cual tienen su vida de fe para sí mismos. Podemos ver que esta costumbre está tan arraigada en ellos. Por eso podemos ver que todas las cosas, cuando ellos enfrentan sus diferentes problemas de la fe, todos lo hacen para poder llegar a lograr las cosas. Podemos ver que dentro de ellos tiene esa costumbre en el cual de satisfacer sus deseos. Eso está en su subconsciente. Podemos ver que en todas las cosas que ellos, a través de buscar a su propia gloria, a través de la fe, es algo que está dentro de ellos. Y eventualmente eso viene como una competencia para ellos, una pelea, como si fuera y tratando de llevarse algo. O sea, esas condiciones siempre están en ellos.
Incluso
E incluso hay en otras iglesias en el cual los pastores, ellos para poder buscar su propia gloria, usan sus vidas de fe. Y podemos ver que en el punto de que ellos al predicar, podemos ver que ellos predican jactándose de sí mismos. Y en medio de esto podemos ver que toda la congregación, ellos ven la gloria de ellos. Y podemos ver que esa iglesia, la verdad uno no sabe, ¿será que esa prédica está glorificando a Dios o será que está gloriando al pastor? No, no sabe esto. Y pero si estos fenómenos comienzan a repetirse, podemos ver que los santos malinterpretan la fe. Malinterpretan la fe y comienzan a aprender una fe que no deberían tener. Y luego, eventualmente, ellos comienzan a pensar, yo también necesito tener mi propia gloria. Quiero cumplir, o sea, quiero realizar, tener la vida de fe para poder llevar mis propios logros, recibir mi gloria. Y podemos ver que esto está en su subconsciente y podemos que eso se acumula y ya se establece dentro de ellos. Y entonces, cuando tienen su vida de fe, podemos ver que ese principio se realiza y podemos ver, voy a buscar la oportunidad para poder pelear y así poder obtener mi gloria. Y ellos, cada cosa que ellos hacen, enfrentan todas las cosas con ese principio. Y podemos ver que eventualmente todo esto está mal. Esto es algo muy mal. ¿Por qué? Porque la iglesia existe para dar gloria a Dios. La iglesia en su existencia, en sí, podemos ver que fueron llamados por la gloria de Dios y son reunidos. Podemos ver que la iglesia se reúne para poder aprender y descubrir la presencia y la misericordia de Dios constantemente. Podemos ver de que ellos se reúnen por esto. Siempre dan gracias. Cada vez que se reúnen, dan gracias. ¿Por qué? Porque conocen más la gracia de Dios, entienden más el amor de Dios. Y así, podemos ver de que ellos son fieles delante de Cristo, quien les ha dado este amor. Y podemos ver que la vida de ellos, a partir de ese momento, ellos podrán depender de Él y ellos tratarán, o sea, tendrán esa determinación, recibir la guía de Él. Y eso es obviamente ese respeto y el amor que nosotros tenemos que entregar delante de Dios. Y podemos ver que los creyentes, esos santos que tienen ese corazón que es apto, ellos darán gloria de esta manera a Dios. Y podemos ver que cuando los hermanos, o sea, los santos se reúnen, podemos ver que ellos eventualmente dan gloria a Dios, lo hacen con gozo, lo hacen con gozo. Y como les he dicho las semanas pasadas, a través de la prédica, podemos ver de que en el momento en que uno pone en práctica el amor de Dios, podemos ver que a partir de eso, podemos descubrir la naturaleza de Dios, la obra de Dios, y así nosotros podemos experimentar y conocer verdaderamente a Dios, y ahora le pertenecemos a Él. Y a partir de ese momento, el resto de nuestras vidas, ¿qué es lo que podemos hacer? Es dar gracias delante de Dios y ser fieles delante de Él. Y así es como debería ser, y así es como es apropiado que nosotros tengamos la fe. Pero como les acabo de decir, hay algunas personas que piensan, que dicen, la vida de fe es para crear mi propia gloria. Y podemos ver que ellos tienen algo que completamente está equivocado. Y podemos ver que es completamente lo opuesto de del principio de la fe que Dios nos da a nosotros. Oye, están completamente en lo opuesto de esto. La fe no es un método para poder glorificarse a uno mismo. Así no debería ser. Obviamente algunas personas podrían pensar, pero yo tengo que tener mis propias cosas, mi propia gloria, mi propia autoridad, pero si yo no peleo con eso, ¿será que voy a ser prejuiciado? Claro que sí. Si vemos en la perspectiva del mundo, será perjudiciado, pero ese es el amor que uno entrega delante de Dios. Este es el punto que uno entrega el amor delante de Dios. Obviamente, nosotros cuando tenemos nuestra vida de fe, pues podremos tener diferentes consuelos o esos logros pequeños que uno puede experimentar, pues las diferentes glorias y pues lo que nosotros hacemos. Obviamente son cosas que nosotros necesitamos, porque a través de eso somos consolados. Ah, sí, verdad, cuando uno tiene la vida de fe, ah, entonces tengo que esforzarme, ay, tengo que tener ese valor para seguir adelante. Ah, sí, tengo ese gozo en mí. Pero esto nos ayuda a nosotros para fortalecer pues también esa esperanza y ese gozo. Y por eso esa gloria es algo que también necesitamos en un poco. Pero esto no significa que eso se convierta en nuestra meta, nuestro propósito en la vida de fe. ¿Por qué? Porque ese no es el nuestro deber. Ese no es nuestro deber. Eso es lo que les estoy diciendo a ustedes, que esto por lo menos no se convierte en nuestro deber de nuestra vida de fe, e incluso eso se convertirá en algo malo para nuestra vida de fe. Y hoy el día de hoy no vamos a hablar específicamente, pero a través de este tema. Ahora, nosotros, nuestro propósito que es ser igual al Juan el Bautista. Ese corazón, esa posición, esa actitud que tuvo el Juan el Bautista. Ese corazón que tuvo en toda su vida. Esa posición que tuvo en su corazón, esa actitud que tuvo en su corazón. Podemos ver de que Dios se complació acerca de esto y lo usó a él. Y podemos ver de que Juan el Bautista era en ese tiempo era uno de los profetas más grandes, y podemos ver de que él verdaderamente fue glorificado por eso, y él es y respetado por esto, pero él fue aceptado, tuvo una gran autoridad, pero él todavía no había recibido la gracia. Obviamente al ser llamado hubiera sido, es la gracia, pero todavía no había recibido a la salvación. ¿Por qué? Y en ese tiempo, ¿por qué? Porque era antes de que Jesús muriera en la cruz. Pero podemos ver para que él no tenía también ninguna relación con ese Salvador. Pues acerca de la salvación les estoy diciendo. Pero, él fue, ¿qué dijo? Es necesario que Jesús crezca y yo mengúe. ¿Qué significa? Que yo me rebaje. Más aún, nosotros el día de hoy, nosotros a través de Cristo, que hemos recibido la gracia de Dios, ese amor de Dios. Pero entonces si nosotros decimos, ay, sí, yo tengo que ir bien, todas las cosas que yo tengo que hacer tienen que ir bien. La verdad, esto no concuerda con esto. La verdad, es algo que ni siquiera tenemos que explicar. Es algo que podemos ver muy claramente. Hay algunas personas que tienen su vida de fe por toda su vida, pero entonces toda su vida, ¿qué es lo que hacen su vida de fe? Buscando su propia gloria, buscando lo que me hace feliz, lo que me satisface a mí, esos cambios. Yo siempre quiero tener ese gozo dentro de mi vida de fe, quiero ser feliz. Pero queridos hermanos, la vida de fe no es para poder hacer feliz a una persona. Si lo vemos, podemos ver que en la fe podemos encontrar muchas cosas que no nos satisfacen en nuestros deseos, pero podemos ver que estamos llenos de ese gozo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa oportunidad de poder amar a Dios verdaderamente y ser fieles delante de Él. Por eso si vemos a las personas, podemos ver que ellos viven para poder satisfacer sus corazones, pero en cambio de gozarse, o sea, de entregar delante de Dios, ¿qué es lo bueno de Dios? Primero es, ¿qué es lo bueno para mí? ¿Qué es lo malo para mí? Comienzan a pensar en esto, y cuando piensan en la fe, siempre en el momento también que oran, y entonces cuando comienzan a meditar y dicen, ay Dios, cuando yo pues en los últimos tiempos yo iré en el cielo y yo seré levantado en medio de esa gloria, ay sí, estaba completamente borracho de sí mismo, o sea de sus emociones, de siendo emocionado, diciendo, ay sí, mi gloria, ay en medio de la gloria yo estaré adelante. Y entonces piensan diciendo, ay Jesús diciendo, ay tú fulano de tal, si tú eres glorioso, ay sí, yo te doy la gloria a ti, tú eres glorioso. Ay, Señor, pero no está bien, no hay necesidad. O sea, está tratando de recibir esa gloria de Dios, tratando de lograr algo, esos logros, como necesitan esos logros, Vienen esos problemas que no deberían venir, o sea, esas actitudes. ¿Pero cuál es esto? Es que tienen que ganar a las otras personas, que tiene esa costumbre de que cada momento quiere pisotear y vencer a las otras personas. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el pisotear a las otras personas y vencer a las otras personas es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto en sí es traicionar directamente a la gracia y el amor de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. El tratar de pisotear, de vencer, de competir con la otra persona, de subir arriba de esa persona. La verdad, este es está abriendo el camino a algo malo. Queridos hermanos, el buscar su propia gloria, el tener este corazón, ¿qué es? Es contradecir, es retroceder directamente a la verdad del Evangelio. En otras palabras, la persona que busca su propia gloria, este tipo de vida de fe, la verdad está reforzando lo que el Evangelio está tratando de quitar y de deshacer. Lo que el Evangelio vino a hacer y vino para poder destruir completamente, y lo que vino para poder a quitar, lo que está haciendo con esa actitud es traer esas cosas que ya iban a hacer, que el Evangelio quiso quitar y haciendo. Y esas personas se esfuerzan, incluso sudándolo, se esfuerzan, usando el nombre del Evangelio, pero lo están haciendo y están trabajando para sí mismos. Pero queridos hermanos, la verdad es que ellos mismos no pueden ver lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque para ellos es algo hermoso lo que están haciendo. E incluso es algo muy, como si fuera un drama muy dulce. Pero queridos hermanos, tenemos que saber una cosa. En el momento en que nosotros tenemos encuentro con Dios, en ese momento en que nosotros tenemos ese y conocemos ese primer encuentro con nuestro Dios, nosotros hemos recibido una gracia tan grande en ese mismo instante. En ese día nosotros hemos recibido una gran gracia, una gracia que ni siquiera podemos pagar en todo con el resto de nuestras vidas, algo que nosotros ni siquiera hemos podido soñar. Hemos recibido algo grande, muy grande, pero a partir de ese momento, en el resto de nuestra vida que nos falta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar? Gracias y gracias y una y otra vez. Tenemos que tener esa determinación y esa determinación tiene que venir naturalmente en nosotros. Y esto es lo que hace que nuestra vida sea tan preciosa e incluso el propósito de nuestra vida de fe está en eso. Que a través de nuestra vida de fe no es, ay, voy a sorprender a Dios y voy a hacer que las otras personas caigan, o sea, que voy a deshacer las otras personas, sino que, lo que yo he recibido de Dios, ahora yo he recibido algo que es mucho mayor de lo que yo estaba buscando, y es a través de la gracia, el poder de Dios que yo he recibido esto. Así, entonces no hay nada más que tengo que buscar. No hay nada más que yo tenga que buscar porque he recibido lo más grande. ¿Y ahora qué es? Dar gracias por lo que he recibido. Esto es lo que uno puede glorificar a Dios. Esto es glorificar a Dios. Esto es enaltecer el nombre de Jesús. No es, ay, mi vida tiene que ser resplandeciente. Tengo que hacer algo con mi vida. No es eso. Sino que es, cómo yo puedo glorificar a Dios, cómo puedo complacer a Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso, no es para mí. Mi espíritu, yo voy a vivir por ti. Ay, tú, mi espíritu, tienes que triunfar. Tú tienes que triunfar. Ay, mi espíritu, triunfa. No es esto. Si tienes actitud, lo único que tiene que hacer luego es pelear con las otras personas. Tiene que abandonar al viejo ser, pero es lo mismo que llamar a su viejo ser diciendo, oye, mira, viejo ser, ven, tú domíname. Es lo mismo, es decir lo mismo que esto. Queridos hermanos, ese corazón, el llamar al viejo ser es algo que nunca debemos volver a hacer. No solamente lastima nuestro corazón, a nuestro espíritu, sino que es lo mismo que ayudar al diablo que desea destruir a la iglesia. Por eso, la iglesia, todos nosotros juntos, Ese deber que nosotros hemos recibido, un deber, hemos recibido una tarea. Hay una tarea que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, y el deber de la iglesia es un poco diferente, o sea, el propósito de cada uno de nosotros, el propósito de cada uno que tiene, el propósito, o sea, puede ser diferente a la magnitud y la característica de la vida de fe personal de cada uno de nosotros. Podemos ver que la iglesia es la reunión de cada persona, pero la fe de Cristo no es de cada uno, o sea, independientemente, sino que es de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios llamó a cada uno individualmente y fueron enviados a la iglesia. O sea, cada individuo es tomado muy preciosamente, pero cada uno fueron llamados y enviados a la iglesia. Por eso la iglesia es preciosa. Podemos ver que la iglesia no existe por ellos, sino que ellos fueron llamados a la iglesia. Por eso cada uno de ellos podemos ver que abandona sus pensamientos, sus propios ser, o sea, sus deseos, y poco a poco desechan sus deseos, y podemos ver que ellos realizan la obra, algo que es mucho mayor que la obra de cada uno, o sea, el propósito, el logro, la meta de cada uno de ellos. Es algo que no debemos olvidar. Lo que nosotros debemos buscar de Dios, y lo que nosotros hemos tratado de buscar de Jesús, es algo que nosotros hemos obtenido completamente en el momento que nosotros creemos en Él. El hecho de que Dios nos guía a nosotros, de que Dios nos salva a nosotros, el Señor ahora nos está enalteciendo. Es algo que Jesús ya ha hecho completamente en nosotros. Nosotros, Él nos ha redimido y nosotros hemos sido ya salvos. Nuestro Dios ya se está esforzando incluso ahora por nosotros. Y lo hará hasta el último momento. Y ahora nosotros es dar gracias por lo que nosotros hemos recibido. No es, si yo soy igual a Jesús, si tengo que construir algo. Ese no es el propósito de la vida. Ese no es el propósito de la vida, les estoy diciendo. Nosotros tenemos que dar gracias a esa gracia que nosotros hemos recibido, que cada uno de nosotros somos testigos de esa gracia. Y la iglesia está lleno de estos testigos. Nosotros, el hecho de dar gracias por lo que nosotros hemos recibido, esto es el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Dios, Él nos ha amado a nosotros con su misericordia. Y la razón de esto es porque nosotros somos pecadores, porque estamos en medio de la desesperanza, que estábamos personas que teníamos que morir, que estamos en la destrucción. Él nos ha sacado de esto y nos ha salvado. Y esa es la razón. Y esa es la razón por la cual nos llama. Nosotros, el hecho de que nos haya salvado a nosotros tenemos que aceptar, o sea, ser conscientes de esto. Nosotros tenemos que verificar esto, de esta realidad. Y así estamos haciendo por lo menos la mitad de nuestro deber, incluso ese es el valor de nosotros. El hecho de que nos ha llamado a nosotros es que nosotros hemos recibido el amor de Dios. El hecho de que nuestra existencia, o sea, nuestro ser, de que nosotros recibimos esa gracia, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer esa gracia. En toda nuestra vida es suficiente conocer esto, de que hemos recibido esa gracia por toda nuestra vida. Pero todos, ¿qué pasará si están llenos de sus deseos? Tenemos que abandonar de sus deseos. Pero entonces, todos nosotros tenemos que abandonar todos nuestros deseos, esa competencia, venir delante de la iglesia, o sea, venir en la iglesia y todos así servir a la iglesia. Pero ¿qué pasará si todos dicen, ay, sí, mi espíritu, y comienzan a competir? La iglesia eventualmente no podrá llevar el deber que tiene que hacer. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no malinterpreten la fe de la iglesia en Cristo. Muchas personas han formado y distorsionado la fe de la iglesia. Y espero que cada uno de nosotros podamos conocer esa posición de Dios. El hecho de que Dios nos ha llamado a nosotros, de que Dios nos ha amado tanto a nosotros, nos ha llamado a nosotros. Y en el momento que nos vaya a usar en esa hora santa, espero que cada uno de ustedes puedan ser usados en la iglesia. El mismo nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y así para que ninguno de nosotros vaya a fallar, sino que tengamos esa victoria eterna dentro de nosotros. Ahora miremos el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver que la semana pasada hemos visto que esa gloria que fue eterna, podemos ver que el Señor nos ha dado en gran abundancia, incluso más allá de lo que nosotros hayamos pedido o pensado o tengamos la capacidad de pensar, pero Él nos ha dado esa gracia con gran abundancia y nos guía y nos ama de esta manera. Y Dios, esa gloria de Dios, ahora que dice que sea, que esa gloria sea en la iglesia en Cristo por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Es la palabra que oímos. Si leemos todos juntos el versículo que oímos, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hay algunas personas que podrán estar curiosos de esto, pero si vemos en la Biblia en inglés, digamos en NIV, podemos ver que dice y, dice, sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Tiene agregado el y. Y podemos ver que esos dos están juntos, la en la iglesia y en Cristo. En la iglesia y en Cristo. Estas dos podemos ver que es el ámbito, o sea, es el lugar donde manifiesta la gloria de Dios. Podemos ver que uno podrá decir, ay sí, que la gloria está en la iglesia. No estamos hablando de esto ahora en este momento. Estamos hablando de que la iglesia es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Podemos ver que estas dos están juntas, o sea, pero podemos ver que esto podrá ser algo raro. Obviamente la gloria de Dios está en Jesús. Es algo muy natural para nosotros, pero el hecho de que la gloria de Dios está en la iglesia es algo que nosotros no somos tan acostumbrados y es algo que nos podemos sorprender al ver esto. Y podemos ver cuál el estatuto de la iglesia. Podemos ver que el estatuto de la iglesia es tan grande. Y ahora podemos ver de qué. Podemos ver que incluso en otros versículos dice que la iglesia es el lugar donde mora Dios, o sea, es el lugar donde está Dios, el lugar donde habita Dios. Por eso entonces nosotros podemos ver que es tan importante. Y si vemos en Efesios 1, 22 y 23, nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, al cuerpo. Y dice que está lleno de la plenitud y incluso dice que es la morada donde habita, o sea, es la morada donde habita Dios, o sea, el lugar donde habita el Padre Dios. Y también dice que incluso es el lugar donde los ángeles podrán y las potestades en los lugares celestiales podrán ver la multiforme sabiduría de Dios. Podrán conocer, es el modelo de esto. Son aquellos que representan a Dios. Y algo que podemos ver más certeramente que es que por eso la mente con el hecho de rendir el culto, uno pues da gloria a Dios. No solamente está hablando de esto, sino que nuestra vida en sí, nuestra vida, o sea, nuestra existencia en sí, así podemos dar gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y por eso, entonces, al ver esas palabras, podemos ver, ay, sí, solamente Dios se encuentra, nosotros podemos dar gloria a Dios solamente en el culto. Ay, sí, ay, verdad, ya es el culto, entonces, ay, cállese para poder rendir cuenta. Ay, sí, gloria, gloria. O sea, no está hablando de algo sí que fuera algo hipócrita, sino está hablando que nuestra existencia en sí, nuestro ser en sí, a nuestra vida en sí, es dar gloria a Dios. Y entonces, si vemos en Efesios 1, 6, 12 y 14, nos está diciendo que no solamente en el culto, sino que nuestra vida en sí, y si vemos en versículo 14, dice, en las aras de nuestra herencia hasta la redención de la potestad adquirida para alabar. Alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Nuestra vida es la herencia. Hemos recibido esa herencia. Nuestra fe es la herencia. Por eso, entonces, el otro lugar en el cual uno da gloria, ¿qué es en Cristo. En Cristo. En Cristo. O sea, in Christ. Y podemos ver de qué esto es un poco diferente. Ah, vemos la gloria a través de Dios. Y decir la gloria se manifiesta en Cristo es un poco diferente. Está hablando completamente diferente. ¿Qué es en Cristo? Está hablando de Cristo. Cuando decimos que es a través de Cristo, estamos viendo de que Él está todo. Esa gloria está dentro de Él. Y podemos ver que la deidad completa. Podemos ver de que Él en sí es la gloria. Pero ahora no está hablando de que Él es el que está dando gloria, sino no que está alabando, sino que el enfoque está en los santos, los que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo. Está hablando de estas personas. Por eso cuando acá habla Cristo, está hablando sobre el mediador e incluso también es el mediador delante de Dios. Eso es lo que nos está viendo. Este versículo nos está viendo esto de esta perspectiva, de que todos los creyentes que están unidos en Cristo, aquellos que están en Cristo, o sea, dentro de Cristo, está hablando de que ellos son los que están dando gloria. Eso es lo que está el punto del que está hablando. Ahora cuando dice en Cristo, es algo que nosotros podemos usar muy comúnmente y en Efesios podemos ver que sale muy repetidamente. Pero entonces, ahora no está hablando de la gloria que es sí en sí Cristo, sino está hablando de sobre esos creyentes, o sea, de esas personas que ese ámbito, ese lugar en el cual dar gloria. Por eso, esos santos que están en Cristo, ellos... Ahora eso se convierte en un lugar para dar gloria, o sea, su vida, ellos mismos, ellos son los que tienen ese rol. Ellos mismos, se está hablando de ellos mismos, o sea, de que ellos darán gloria. Yo he sido traicionado muchas veces y he experimentado esto. Y hay algunas personas en las cuales yo los he amado y los he apreciado y he tenido mucha gran esperanza de ellos y les he ayudado a ellos. Incluso aunque tenga mucha dificultad y eso, de todas maneras, en medio de esa dificultad los he amado a ellos. Pero ellos, esas mismas personas, me han traicionado. E incluso llegaron el punto en el cual trajeron muchas dificultades para mí. Esas personas no saben, la verdad, lo que yo he pasado. Ellos dicen que creen en Dios. Ay, sí, yo creo en Dios. Y de pronto ellos se satisfacen de eso. Pero no sé si eso verdaderamente están creyendo en Dios o están complaciendo a Dios. Pero en mi perspectiva, yo pienso de que Dios, la verdad, pues... no estará gozoso de ellos. Pero entonces ellos, yo les he llevado mucho a ellos, pero ellos orarán delante, ay Dios, gracias por ayudarme. No sé si ellos lo están orando incluso verdaderamente. Pero queridos hermanos, yo fui esa mano que ayudó a ellos, esa mano de Dios que lo ayudó a ellos. Y la verdad, si yo hubiera sido una persona del mundo, la verdad, no hubiera tenido la necesidad de ayudarlos a ellos. Pero yo... siendo llevado por la obra de Dios. Yo lo he ayudado a ellos con el amor de Dios. Y esas personas, si hubieran conocido eso, hubieran orado delante de Dios, ellos hubieran confesado: Dios, yo soy una oveja del obispo. Yo he recibido tu amor a través de él. Gracias por tu amor. Eso es algo que ellos pudieran hacer. Pero el hecho de que yo les estoy diciendo esto ahora es para explicar el rol de Jesús. No estoy diciendo que yo soy igual a Jesús, sino que les estoy explicando sobre el rol de esto. Por eso, la relación entre los santos, Cristo, de Cristo y Dios, es así. Es lo que les estoy tratando de explicar. Hoy, el día de hoy, les estoy diciendo una palabra muy importante. Y entonces, en varios lugares de la Biblia, dice algo que pasa muy fácilmente, que dice: sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Lo dice así muy simplemente. También dice: nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. La iglesia, por eso, a la iglesia, a través de la mediación de Cristo, podemos ver que nosotros, todo nuestro ser, todo ha sido dependido de Él. Por eso, todo lo que nos hacemos dentro de Jesús, ¿saben esto? Es lo mismo que decir en el nombre de Jesús. Todo es igual. O sea, casi todas las cosas se concuerdan con eso. El decir en Cristo es lo mismo que decir en el nombre de Jesús. E incluso si nosotros vemos también en Efesios 5:20 dice: por todo, o sea, por todo. Podemos ver de que dado siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así es como podemos confesar. Por eso, como conclusión, podemos ver que la iglesia no es una identidad que tenemos que dejar a un lado, sino que tiene ese rol de entregar gloria en Cristo. Es el personaje principal, pero como en Cristo. Podemos ver de que tiene que depender completamente en ese mediador y tiene que hacerlo por su gloria. Y lo he explicado bien, es por la gloria de Dios, por la gloria de Cristo, por el honor de Cristo, por el honor de Dios, dependiendo de Él. Por eso, podemos ver que ahora está proclamando con fuerza el rol de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que pensar muy, muy determinado. O sea, tenemos que pensar mucho en la posición y el rol de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde cumplimos nuestros sueños. La iglesia es el lugar donde uno acepta la gracia que uno ha recibido y da gloria entre esto. ¡Aleluya! Por eso entonces dice: y en la iglesia y en Cristo. Pero entonces, como la iglesia está primero, entonces uno podrá pensar: ¿será que la iglesia tiene una autoridad mucho más grande que Cristo? Pues la verdad no podemos pensar de esta manera. Pues podemos sentir esto, pero podemos ver de que en Cristo es está el enfoque, o sea, es mucho más importante es en Cristo. Y es la manera, un estilo de escritura en el cual Pablo escribió, en el cual él dice primero las cosas que son menores para poder enfatizar lo que es más grande. Y pues es la manera como Pablo escribió el estilo de escritura. Pero algo que nosotros podemos ver en certeza que es en la iglesia y en Cristo. Son dos lugares en el cual se manifiesta la gloria de Dios. Por eso, podemos ver que es como un lugar, o sea, porque coinciden el uno con el otro. Están en la iglesia porque la iglesia está en Cristo. O sea, podemos ver esto como uno y también como dos lugares. Y Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro mediador. Y Cristo Él nos ayuda, o sea, nos da a través de su obra esa gracia. Él nos provee la gracia y así a través de eso glorifica a Dios. En otras palabras, si les vuelvo a repetir, que Cristo, Él ayuda al darnos la gracia, ayudarnos a través de su gracia. O sea, darnos su gracia, Él glorifica a Dios. Y ahora la iglesia, Cristo, al darnos la gracia de su gloria, y la iglesia a través de lo que ha recibido de Dios da gloria a Dios en Cristo. Y podemos ver que la iglesia, al dar gloria delante de Dios, es, podemos ver de que fue dado a través de aquel que fue usado para poder dar a la humanidad. Y podemos ver que el hombre, en ese momento en que da gloria, entonces lo hace a través de Cristo. O sea, lo tienen que hacer a través de Cristo, de esta manera. O sea, dependen de Cristo. O sea, completamente depende de Cristo. Eso es lo que está tratando de decir. Por eso la iglesia, sin la mediación de Cristo, la verdad no tiene ninguna relación con Dios. Es una, la iglesia entonces no tiene ninguna relación con Dios. La iglesia no puede dar gloria a Dios independientemente. Sin Cristo no puede dar gloria a Dios, y la verdad es que no puede tener relación con Dios. No podemos decir, ay sí, Dios, mira, ay mira, yo soy una persona que sobresale. Claro que no. Tenemos que complacer a Cristo. Y si leemos todos juntos Efesios 5:20. Si leemos todos juntos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, siendo persona que lo hacen para el honor de Jesucristo, siendo persona que alaba en el nombre de Jesús, o sea, dan gracias a Dios. O sea, a través de ese mediador. Queridos hermanos, nosotros como hemos recibido la gracia a través de Cristo, hemos recibido la gracia de Dios. Cristo es aquel que nos dio personalmente esa gracia de Dios, recibiendo todo tipo de dificultad, recibiendo todo tipo de dolor, recibiendo toda traición. Y la verdad, en todo tipo de dolor, a través de todo esto, Él entregó toda su vida, o sea, se sacrificó completamente. Él, la verdad es que nosotros, aparte de este mediador, la verdad es que nosotros no podemos venir delante de Dios apartando de Dios. Ay, yo te doy gloria a ti. O sea, esto no es apto. Sin el mediador, nosotros no podemos dar gloria a Dios. Sí, sobrepasando a Cristo, no podemos dar gloria a Dios. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro mediador. Cristo incluso también, esa gloria en cual nosotros damos a Cristo, Cristo lo da a Dios. Esa es la esencia, el deber que Él tiene. La verdad es que Cristo, Él no toma esa gloria para sí mismo, sino que Él da gloria a Dios. Y Él es fiel a su deber. Él es fiel a su deber. Y la verdad es que Él es apto para recibir toda esa gloria, pero Él da esa gloria al Padre Dios. Queridos hermanos, en nuestra vida de fe, en la manera que nos expresamos, en nuestros pensamientos, en todas las cosas que tenemos que juzgar en el momento en que vienen a nosotros, todos tienen relación con la gracia de Dios. Dios tiene todas las cosas en un 100%, tiene esa conexión, o sea, todo tiene conexión y relación con Cristo. Por eso todas las cosas que nosotros damos a Dios, no lo podemos hacer aparte de Cristo. No podemos dar parte a de Cristo, damos gloria. Gloria a Dios y gracias a Dios, pero todo esto viene a través de la gracia de Dios. Y la verdad es que no podemos menospreciar esto, sino que nosotros, al tener ese corazón de agradecimiento ante nuestro Señor, damos gloria a Dios. Queridos hermanos, nuestro ser en sí es a través, está siendo formado, o sea, sigue adelante a través de nuestro Cristo. Y la verdad, cada vez que nosotros respiramos es a través de nuestro Señor. Y la verdad, Él es el significado de nuestra vida, incluso es el origen de la fuerza en la cual tenemos que seguir adelante. Por eso, nosotros, en medio de ese, siendo fundamentados en el sacrificio que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros ahora existimos a través de ese amor de Él. Nosotros éramos personas que teníamos que entrar en el infierno, y antes de caer, el Señor nos ha tomado con su mano, nos ha tomado con su mano y nos ha enaltecido a nosotros, y nosotros a través de su gracia estamos en este lugar. Señor, nosotros, o sea, Dios, nosotros vivimos a través de tu Hijo que es Cristo, nosotros pertenecemos en Él, Él es nuestro Señor. Te damos gracias por ese amor que has dado a través de tu Hijo. Gracias, gracias Dios. Aquel que tú has enviado, en ese el nombre de Él, voy a venerar tú el honor de Él. El nombre de ese nombre precioso, para que ese nombre no vaya a caer, yo respetando, despertaré, respetaré y veneraré ese nombre. O sea, enalteceré ese nombre y daré la gloria. Con ese nombre te daré la gloria. Si no es a través de Jesucristo, nosotros no podemos tener ninguna relación con Dios, y es algo que nosotros podemos ver muy claramente. La gloria es solo y debidamente de Dios. En el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que dice que sea, a Él sea. Podemos ver que en el texto original, dice que sea, o sea, que sea, y dice unto him, digamos en inglés, en el versículo 20 y también en el versículo 21, dice que sea, o sea, que sea a Él. Podemos ver que es una oración en la cual está dando, diciendo que sea a Él, o sea, que sea a Él por los siglos de los siglos. Pero la verdad es que no es un deseo esto. Ay, como que si le faltara algo, o sea, que estuviera pidiendo algo que le faltara, o como una esperanza, como Él no tiene la gloria. Ay, yo deseo que Él ciertamente tenga esa gloria, o sea, no está pidiendo algo que le falte, sino que si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver de que cuando dice que sea, o sea, ya significa que ya está en Él. Así es una manera en que la Biblia lo expresa de esa manera. Pero entonces podemos, y espero que no malinterpreten esto, y podemos ver de que en esta oración, la verdad, está dando gracias a del hombre, está dando gracias a Él y diciendo esa gloria ya está en Él. No importa si el hombre da gloria o no, esa gloria está en Él. Está hablando como si fuera algo obvio, que está en Él. Cuando dice sea a Él, o sea, sea a Él, o sea, no es como, ay, sí, recolectemos lo que necesitamos porque Él no tiene, sino que Él está lleno de esa gloria. E incluso y dice también a las riquezas de su gloria, o sea, a las riquezas de su gloria. E incluso dice que en todas las edades, en todas las edades que sea la gloria. Pero entonces cuando dice en todas las edades, la verdad, pues lo dice muy simplemente. Pero entonces Pablo, la verdad, al escribir esto, podemos ver que en el texto original tiene tres diferentes significados. Está hablando de las generaciones, entonces incluso de las eras, e incluso de también de las edades, y no solamente en una generación o edades o eras, sino está hablando en plural, o sea, también tiene todas esas cosas en singular y en plural, o sea, diciendo todos. Por eso, entonces, de generación a generación, en todas las edades y en todas las eras. O sea, lo escribió con un significado muy largo. O sea, le está dando fuerza a esto. ¿Pero por qué será que está enfatizando eso? Es que no importa si las generaciones pasen o se diferencien o cuál edad sean o qué era sean. La verdad es que la gloria de Dios es algo que nunca desaparece. La gloria de Dios no será destruida. Está enfatizando en eso. La verdad, no importa en qué nación o en qué gobierno o qué... todas esas cosas eventual en esta tierra caerán. Esta tierra está llena, todas las cosas no prevalecen hasta siempre, sino que todo eventualmente cae. O sea, nada es eterno. Todo viene a su fin. Pero entonces uno podrá pensar, ay, ¿será que sí? El cielo cuando viene su tiempo, ¿será que pues caerá? Claro que no. ¿Por qué? Porque por todos los siglos de los siglos de los siglos, en todas las edades, no será destruido. No será destruido. No caerá, y incluso su fuerza no es que se vaya a debilitar, sino que es por su eternidad, es por toda la eternidad. Pero algo que, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que someternos. Tenemos que abandonar nuestros pensamientos. Tenemos que estar descalzos, quitarnos nuestros zapatos y venir delante de la iglesia. ¿Ustedes saben cuál es la característica de la iglesia? ¿Qué es la característica de la iglesia? Es la obediencia, es someternos. Ustedes y yo al venir a la iglesia, ¿qué es? Es la obediencia, tenemos que obedecer. Todos nosotros al venir a la iglesia tenemos que obedecer. Dentro de Cristo tenemos que obedecer. No es mirando, ay sí, ay miremos qué es lo que yo puedo hacer. Ay miremos qué puedo a la competencia o quién puedo pisotear. Esto no es así. Es que todos seamos llenos de la paz de Dios en el cual podemos recibir ese alivio de Dios. Por eso, ¿qué dice? Que la gloria está por todos los siglos de los siglos y luego dice amén. Cuando dice amén, ¿qué es lo que está diciendo? En todas las cosas que ya dijo anteriormente, o sea, que han sido narradas, ahora está diciendo, sí, ciertamente que sea así, así es, que sea así, amén, o sea, ciertamente. Y podemos ver, así es, ciertamente es. Y cuando en el pasado, cuando decían amén, podemos ver que la iglesia judía, podemos ver, no es que siempre dijeron amén, pero podemos ver de que inclusive vemos en Crónicas, en el libro de Crónicas podemos ver, cuando dice, tú no hagas esto, tú no hagas lo otro, si tú haces esto vas a morir, si haces esto vas a ser maldecido, si hagas lo otro, y dicen amén, amén, amén. E incluso también cuando dice, ustedes recuerden acerca de esa de la maldición de Dios, y ellos también, pues también dijeron amén cuando vieron esto. Incluso cuando ellos volvieron de Babilonia en ese momento, en Jeremías y en Nehemías, podemos ver de que todos ellos dijeron amén. Y amén, o sea, todos oraron al escuchar eso, la explicación de esto, y también dijeron amén. O sea, decir amén a esa verdad absoluta. La iglesia del Nuevo Testamento, podemos ver de que nosotros decimos amén a la verdad absoluta que Cristo nos ha verificado a nosotros. Incluso dice, he aquí que vino con las nubes y todos los ojos le verán y todos los traspasarán y todos los linajes de la tierra harán lamentos por él. Sí, amén. O sea, dice amén. Y también podemos ver que toda la iglesia también dice amén. Y todos los ángeles estarán en pie alrededor del trono y se postrarán sobre sus rostros delante del trono y adorando a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y el honor de Dios, y todo nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Y también en el último momento dice, de nuestra Biblia dice, el que da testimonio de estas cosas y ciertamente ven breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, por todos los siglos en Cristo. Amén. Por eso ahí está el amén. El amén Nuestro amén, estamos verificando eso. La congregación, todas las personas que escuchan eso están diciendo amén. O sea, están diciendo amén. O sea, están orando esto. Así es, así lo haremos. Así es, ciertamente, esto es cierto. Así es, están aceptando esto. Están aceptando eso, están haciendo, están tomando ese rol de testigos y por eso dicen amén. Mi amén es algo que todas las otras personas tienen que escuchar. Ese es el deber e incluso el rol de esto. No solamente susurrando y diciendo amén, sino que es testificar eso a las otras personas. El amén es para que está revelando la identidad de su fe. Está diciendo ese amén, está revelando su fe. Por eso entonces si vemos todo en esto, si uno, la verdad, si no acepta esto públicamente, entonces no puede ser, por eso dice amén. Y entonces así es como se la finalidad de toda esta oración. Podemos ver de que en Efesios, cuando dice versículo 1, entonces podemos ver acerca de cuál es la gracia de nuestro Dios. Y si vemos en el capítulo 3, pues nos está reorganizando lo que nos está diciendo y ahora nos está yendo a su cima y ahora nos está explicando nosotros y nos está terminando y dice, por eso dice con amén con esto. Por eso vamos a mirar en Efesios versículo capítulo 1 y así podamos ver esto, cómo nos está hablando acerca de esto. Y así es como nos está mostrando el versículo, o sea, capítulo 3, versículo 20 y 21. Si vemos en Efesios 1, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer todos juntos y espero que ustedes digan amén cuando acepten eso en sus corazones. Si aceptan eso en sus corazones, digan amén, por favor. Les voy a leer esto. Les voy a leer rápidamente y es porque digan amén. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habitando predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad, para que la alabanza y la gloria de la gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención de su sangre, el perdón de pecados, de sus riquezas, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha profundizado en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de todo tiempo, así en las cosas del cielo y en todas las cosas en la tierra. En el mismo tuvimos herencia, siendo prescindidos conforme al propósito de todas las cosas que fueron designadas de su voluntad, a fin de que seamos una alabanza de su gloria en nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo crecido en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que desarraigados en nuestras herencias hasta la redención de la gloria, posesiendo adquirida para alabanza de su gloria. ¡Aleluya! O sea, no, la verdad es que nosotros no podemos parar de alabar y dar gloria delante de Dios. Por eso dijimos amén. La verdad es algo que nosotros, a través de ese amor, y espero que cada uno de ustedes puedan recordar ese amor y esa gracia de nuestro Dios. Por eso la iglesia es algo muy importante. La iglesia es algo muy importante. La iglesia es el lugar donde alaba a la gloria de Dios, ese amor de Dios, y se enfoca para poder dar gloria al nombre de Dios, abandonando su propia gloria, abandonando sus propios deseos para que solamente resplanda la gloria de Dios. Y espero que cada uno de ustedes tengan ese rol. Les ven en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos todos juntos. Cuando nosotros oremos, Dios, recíbenos. Todo nuestro ser, toda nuestra existencia, yo, Señor, que nosotros que hemos recibido tu gracia, esa garantía que tú has puesto en nuestros corazones, todas las cosas que tú has prometido, esa palabra de amor, tú que tú has ya dado esa certeza en nuestro, de nuestro futuro, yo siempre daré gloria y te serviré toda mi vida. Y la verdad es que yo con ese corazón para dar gloria te serviré toda mi vida. Obra y recíbeme. Haz que toda nuestra iglesia pueda tener ese mismo corazón. Oremos todos juntos por esto.